Saludos hermanos, Shalom nuevamente. En este mes precioso, que como dice Éxodo 12:2, este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Y está hablando de Aviv, ¿verdad? Llamado también Nisan. Así que en este mes es el año nuevo de la bíblico, por decirlo de algún modo, el año nuevo bíblico, el año nuevo para las fiestas, ¿verdad? Comienza en este mes Aviv. Así que no es casualidad que las lecturas en las que estamos en estos días, en estas semanas, se relacionan todas, ¿verdad?, con la celebración del Pesaj y de la fiesta de los panes sin levadura. Así que estamos en Éxodo capítulo 14. Y hoy voy a usar otra versión que no es la que uso generalmente del doctor, del rabino Mordejai. Hoy voy a usar el libro del rabino Eli Munk, un francés, un rabino francés, pero traducido al español por el rabino Goldman de la Florida. El libro se titula La voz de la Torá, Éxodo, en este caso el tomo tercero de Éxodo. Entonces dice así el capítulo 14, verso 1. Dice: Y habló Yahweh a Moshe diciendo: Hablad a los hijos de Israel para que vuelvan y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephon. Delante de él acamparéis junto al mar. Aquí quiero participarles una notita del rabino bajo este verso. Dice: La contramarcha iniciada aquí en la dirección de Pi-Hahirot, nombrada ulteriormente Baal-Zephon, no parece haber tenido como único motivo inducir al faraón a errar. Las fuentes midrashicas señalan, en efecto, que los hijos de Israel recobraron en este sitio una parte de las inmensas riquezas que su antepasado Yosef había acumulado por la venta de trigo durante los años de hambre y después enterrados allí, no lejos del mar. Para proteger, esta es una leyenda, hermanos, lo que voy a decir a leer ahora. Es una leyenda rabínica, pero no sé, tiene cierto interés. Dice: Para proteger esos tesoros de todo daño, ellos habían hecho erigir en un sitio un ídolo, y este era, después de los castigos a que habían sido sometidos los dioses de Egipto, el único que había quedado intacto. Más adelante dice: Este ejemplo nos hace pensar en el hecho de que los objetos sagrados del templo se encuentran enterrados desde hace casi dos milenios en las profundidades del monte Sion, en la misma área donde se levanta un lugar de culto gentil, como un acto providencial en favor de su perpetua conservación. Ok, basado en esa leyenda, entonces los rabinos concluyen que los objetos sagrados del templo, ¿verdad?, del templo de Yahweh, están guardados, están escondidos debajo de la mezquita de Omar, hermanos, debajo de la mezquita árabe, ¿verdad?, musulmana, allí en el monte del templo. Claro, eso es una especulación, eso es una hipótesis, no hay, que yo sepa, no hay, ¿sabe?, una prueba fehaciente de eso, ¿verdad? Pero aquí hay algo curioso que voy a repetir, porque lo dijimos la otra vez, con relación precisamente a esto de que vuelvan. Fíjense que ya estaban llegando al desierto de Etam, los hijos de Israel, cuando Yahweh les da la orden aquí en el verso 2 de que vuelvan, o sea, que regresen, que tracen de nuevo sus pasos hacia atrás y que acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephon. Ok, yo tengo en mis manos ahora el más exacto mapa que yo he visto, de los que he visto sobre el Éxodo, ¿verdad? Es un mapa hecho por Gospel Press de Miami, en la Florida, y es un mapa muy, muy, muy exacto, me parece a mí. Es un mapa grande, el que yo usaba para las conferencias con video, ¿verdad? Entonces aquí traza de una manera muy clara por dónde fue que cruzaron el pueblo de Israel, los hebreos, el mar, ¿verdad?, el mar Yamsuf, y se ve un brazo muy estrecho de lo que llaman ahora el Mar Rojo, se ve un brazo hacia el norte, bien estrecho, que se va estrechando cada vez más. Entonces, al final, en la punta casi de ese brazo, están esas ciudades, ¿verdad? Va al Zephon, Sucot un poquito más abajo. Y así que el pueblo salió de Ramesés, ¿verdad? Que es la tierra la ciudad más bien, más cercana de ellos. Y pasaron por Sucot. Y cuando estaban llegando al desierto de Etam, entonces ahí fue que Yahweh les dio la orden de revirar, de retornar, de subir otra vez hacia el norte. Y en esa parte del norte, posiblemente los rabinos atribuyen eso a mirada al asunto del tesoro, ¿no? Que estaba escondido allí. Pero eso es más bien una leyenda. A mí me hace más sentido que Yahweh buscó el lado más estrecho del mar, porque el mar Rojo es anchísimo. Abajo, en la parte de abajo, en la parte sur. Pero en la parte norte hay unos estrechos, un brazo muy estrecho, ¿verdad? Que se podía cruzar en cuestión de unas pocas horas, una noche tal vez, 4, 6, 8 o 10 horas más o menos, para un pueblo tan grande. Y ahí, en ese lugar, es donde cruzan el mar Yamsuf, según nos relata la escritura. Bueno, verso 3 dice: para que el faraón diga acerca de los hijos de Israel, están errando dentro del país, los tienen cerrados el desierto. Ok, ahí hay otra cosa. Hay una premeditación en este asunto. Como que el Todopoderoso le estaba preparando esa encerrona al faraón en ese lugar del mar. Otro comentario dice: él les dijo a Datán y a Abiram que ellos acompañaban al faraón en su persecución a los judíos o a los hebreos, pero se reunieron con sus hermanos cuando vieron el mar dividirse. Okay. Verso 4: y yo endureceré el corazón del faraón de manera que los persiga, y me glorificaré en él, en el faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh. Y ellos lo hicieron así. Comentando esa frase, los egipcios supieron, ¿verdad? El faraón y su ejército fueron tragados por el mar, pero no la población egipcia. O sea, no fueron todos los egipcios, solamente el faraón y su ejército. De hecho, si faraón murió también en el mar, hay dos versiones dentro de los propios peritos judíos de la Torá, ¿verdad? Algunos comentaristas de la Torá dicen que el faraón murió allí en el mar, y otros, sin embargo, dicen que no, que el faraón se quedó fuera de esa travesía, ¿no? Del mar, y no murió en esa ocasión. En esta última opinión es que se basa la película de los 10 mandamientos, como ustedes ven, o los que la han visto, ¿verdad? Habrán observado que sí, dice que ninguno quedó vivo. Eso es lo que dice la Torá. La película de los 10 mandamientos, se nota que el faraón quedó a la orilla, fuera del mar, y no pereció. Eso no es imaginación simplemente del que hizo la película, ¿no? Eso se basa en datos también rabínicos. O sea que los rabinos están divididos en términos de esa opinión, ¿no? Sí, porque el libro de Yashar, precisamente, ahí se basan los rabinos en parte, ¿verdad? Porque ese libro de Yashar dice que el faraón vivió, sobrevivió, o sea, no pereció en el mar. Y como decía antes yo, pues eso se refleja en la película de los 10 mandamientos. Pero sea que murió o que no murió, pues es especulativo, hermanos, porque no hay una seguridad absoluta, ¿no? De si él murió allí en esa ocasión o no. Verso 5 dice: en efecto, fue dado aviso al rey de Egipto que había huido el pueblo, y fue trastocado el corazón del faraón y de sus siervos acerca del pueblo, de modo que dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho dejando ir a Israel para que dejase de servirnos? Bueno, fíjense cómo cambiaba este hombre. Primero los botó de Egipto, les dijo: váyanse, no vuelvan a verme la cara. ¿Ah? Váyanse. Sin embargo, ahora, cuando se le da noticia de que el pueblo había escapado, que no era verdad que iban al desierto a ofrecer un sacrificio, sino que tenía la intención de escapar de Egipto. Eso, alguien le dio la noticia al faraón, ¿ve? Por eso dice ahí: y fue dado aviso al rey de Egipto que había huido el pueblo. ¿Cómo le llegó la noticia? ¿Ah? ¿Quién le llevó la noticia? Bueno, los rabinos como que tienen respuestas para todo, ¿verdad? Hay un comentario rabínico que dice que el faraón había enviado oficiales junto con el pueblo, cuando el pueblo hebreo salió de Egipto, junto con el pueblo, el faraón envió oficiales, ¿verdad? Del faraón, obviamente, para, bueno, para espiar, para ver cómo iban las cosas, ¿no? Y cuando esos oficiales vieron que al final de los 3 días fijados para la ida, ¿no? Y el regreso, que los israelitas no regresaban a Egipto, entonces ellos fueron inmediatamente a contárselo al faraón al cuarto día. Así que esa es la explicación, ¿verdad?, de cómo fue que el faraón se enteró. Había espías allí entre ellos, entre los hebreos, ¿no? Bueno, verso 6. Entonces el faraón unció su carro y tomó consigo a su pueblo. Tomó también 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto con capitanes sobre todos ellos. Oh, tomó 600 carros escogidos. Tremendo, ¿no? Eso es como una equivalencia de los 600 mil hombres hebreos que marchaban a pie. Okay. Aquí dice que tomó todos los carros de Egipto. La pregunta es, ¿pero dónde tenían ellos esas bestias? Esa pregunta la hace Rashi. ¿Dónde tenían los egipcios las bestias? ¿No fue acaso que todo el ganado de Egipto había perecido durante la quinta plaga? ¿Ah? ¿Cómo se explica eso? Sencillo, hermanos. La Torá tiene explicación, ¿verdad?, para muchas de estas interrogantes. Sucede que en el capítulo 9, verso 20, se dice que cuando venía aquella plaga del pedrisco, ¿se acuerdan?, que destruyó el ganado y todo, casi todo, dice que los que temían a Yahweh guardaron sus animales. O sea que hubo muchos miles de egipcios que guardaron sus animales protegidos, ¿verdad?, en sus ranchos que tenían para los animales. Así que de ahí entonces provinieron los animales para uncir estos carros, ¿no? Estos carros de batalla, vamos a decir. Verso 8. Y Yahweh endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, de modo que perseguía a los hijos de Israel, y los hijos de Israel salieron con mano alzada. Esa frase, con mano alzada, ¿verdad? Beyad Ramá, con mano alzada, es como un hebraísmo. Que lo que quiere decir varias cosas, puede significar varias cosas. Puede significar que salieron atrevidamente, altamente, abiertamente, y eso se representa por la mano alzada, ¿verdad? Entonces, aunque sin embargo, traduce Beresh Galé, lo que significa, según algunos, públicamente, según otros, con la cabeza en alto, ¿verdad? Quiere decir que de esa frase con mano alzada, pues puede tener varios significados. Pero la cosa es que salieron de manera victoriosa, que es otro significado también de esa frase, ¿no? Con mano alzada, salieron de una manera victoriosa, en son de victoria. Y el verso 9 dice, de manera que los egipcios con todos los caballos y carros del faraón y sus jinetes y su ejército los persiguieron y los alcanzaron acampados junto al mar cerca de Pihahirot, frente a Baal-Zefón. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí para volver a hacer referencia al mapa. Ustedes saben que hay un hermano por ahí que se llama Michael Rood, que publicó, yo no digo que él descubrió, pero publicó un descubrimiento de dónde fue exactamente que cruzaron los hijos de Israel el Mar Rojo. Y ellos ubican ese cruce en una parte bien abajo, bien al sur, ¿verdad? Del Mar Rojo, donde supuestamente hay un sitio llano, bastante llano del mar, y donde supuestamente se han encontrado unas ruedas allá. Ustedes probablemente han visto ese informe, ¿verdad?, en el internet. ¿Verdad? Pero hermanos, eso está totalmente desenfocado. Si usted analiza bien este mapa, va a notar que en esa parte ancha del Mar Rojo, donde estos hermanos dicen que fue el cruce, no hay ninguna ciudad, eso es puro desierto, ninguna ciudad en todo ese litoral. ¿Ah? Sin embargo, en la escritura dice que ellos cruzaron cerca de la ciudad, frente a la ciudad de Baal-Zefón, ¿okay? Después de haber pasado por Sucot, está la hay al frente de ese lugar. Bueno, lo está diciendo aquí, lo acabamos de leer. Dice, los alcanzaron acampados junto al mar, cerca de Pihahirot, frente a Baal Zefón. De manera que el pueblo hebreo cruzó el mar de los juncos, frente o cerca, ¿no? Cerca, casi frente de una ciudad, de un pueblo que se llamaba Baal Zefón. Así que no puede ser, hermanos. Entonces, esa ruta que describen estos hermanos, mucho más abajo, miles de kilómetros más al sur de donde realmente fue. Exacto, sería como ir hasta Cush, si fuera así como dicen ellos, ¿no? No, totalmente descabellada esa teoría. Y han encontrado ruedas en el mar, en ese mar. Bueno, eso no quiere decir nada. Esas ruedas pudieron haber sido arrastradas por el mar miles de kilómetros hacia abajo, hacia el sur, o puede deberse a otros incidentes que no son este. Bueno, de todos modos, eso es un detalle, ¿verdad? Un paréntesis. Bueno, verso 10. Y cuando el faraón se iba acercando, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios que venían marchando en pos de ellos, y temieron mucho, y clamaron los hijos de Israel a Yahweh. Ahora sí, hay un refrán de los católicos que dice, ¿cómo es? La gente no se acuerda de Santa Bárbara más que cuando truena o algo así, ¿no? Y aplicando eso acá entre nosotros, los hebreos no se acuerdan, en este tiempo de que estamos hablando, estudiando, estos hebreos cabeciduros no se acuerdan de Yahweh más que cuando están en gran aprieto. Estamos en el verso 10 de Éxodo 14. Bueno, así que vieron los ejércitos del faraón y empezaron a gritar, a clamar a los hijos de Israel a Yahweh. No sé si yo les había dicho antes que un refrán o un dicho rabínico reza de la siguiente manera: la mejor tefilá es un suspiro del alma o un grito del alma, un clamor del alma. Y eso es así, hermanos. Y en este caso, fíjense que no dice que se pusieron a orar, se pusieron a gritar. La palabra clamar es como un poco muy suave. Dice, clamaron los hijos de Israel a Yahweh. Pero se puede traducir también, gritaron, comenzaron a gritar. ¿Okay? Clamaron a Yahweh. Así que voy a leer una notita aquí de Rabí Ismael. Él dice, Israel se parecía en ese momento a una paloma. Oigan esto es como una parábola muy bonita, escúchenla bien. Dice, Israel se parecía en ese momento a una paloma, la cual, huyendo de un buitre, se refugió en las grietas de un peñasco, pero se encontró frente a una serpiente que la amenazaba, y no podía arriesgarse a buscar abrigo allí. ¿Qué hizo entonces la paloma? No podía retroceder a causa del buitre que la acechaba. Se puso entonces a elevar la voz con todas sus fuerzas y a agitar sus alas para pedir auxilio. Así hizo Israel al borde del mar. Al no poder adelantar ni retroceder, elevó la voz para llamar a Elohim en su ayuda. Y esta era la voz que el Eterno quería oír. Así que él les dijo, mi paloma anida en las grietas del peñasco, oculta en las abruptas pendientes, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce. Y esa es una cita de Cantares 2, capítulo 2. Pero qué lindo esta última frase, hermanos. Es como si Yahweh estuviera diciéndole esa frase de Cantares a Israel en este momento, mi paloma anida en las grietas del peñasco, oculta en las abruptas pendientes, déjame oír tu voz, porque tu voz es dulce. Hermanos, qué linda lección. La voz nuestra, la voz de sus hijos, es dulce para el Padre, es dulce para Yahweh. Y cuando clamamos a Él, eso le gusta, hermanos. Es dulce esa voz para Él, y Él nos escucha. Y clamamos en oración, o clamamos en la angustia, ¿verdad? Con un clamor de esos que salen del alma cuando se está en angustia. Eso es como una dulce voz para Yahweh, como el arrullo dulce y tierno de la paloma, que es Israel. Me pareció bonita esa parábola del rabino Ismael. Verso 11, y dijeron a Moshe, ¿acaso por no haber sepulturas en Egipto nos trajiste acá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? Hermanos, ¿qué les parece? Este pueblo, miren qué cosa, en el verso 10 empiezan a clamar a Yahweh, ¿ah?, para que los libre. Y en el verso 11, inmediatamente, empiezan a regañar a Moisés. Empiezan a rebelarse, o no tal vez rebelarse, pero a reprender a Moisés. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto que nos trajiste acá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho? Hermanos, ese pueblo tremendamente cabeciduro, testarudo. Verso 12. ¿No es esto mismo lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor sería servir a los egipcios que morir en el desierto. Hermanos, hay que comentar algo aquí. Ellos preferirían la esclavitud a morir en el desierto, a por lo menos a estar en esa situación en peligro de muerte. ¿Ah? Preferirían volver a ser esclavos antes que estar en el peligro de muerte en que se veían en ese momento. Hermanos, hay algo en la Torá que nos enseña una lección interesante también. Eso está más adelante, pero en las leyes de la Torá. Dice la Torá que cuando llega cierto periodo, ¿no?, hablando por ejemplo del tiempo de la Shemitah, de la liberación de los esclavos, que la Torá hace provisión para la liberación de los esclavos, hermanos, en el año 50, ¿ok? Y dice, pero si un esclavo dice, bueno, a mí me va bien con mi amo y tengo aquí esposa e hijos y mi amo es bueno conmigo, yo quiero quedarme aquí con mi amo. Y si ese esclavo rechaza la libertad, oiga esto, usted sabe que la Torá lo dice, no tengo el pasaje en el momento, pero lo sabemos. Entonces, ¿qué hay que hacer con ese esclavo? Hay que ponerle la oreja en la jamba de la puerta y con un punzón taladrarle la oreja, ¿sabe? La parte esta blanda de la oreja, taladrarla con un punzón y marcarlo así como un esclavo, y entonces será esclavo de ese hombre para siempre, sí, en el lóbulo de la oreja. Sí, por ahí en la calle vulgarmente dicen el chicho de la oreja, pero la palabra correcta es el lóbulo de la oreja. Entonces, y mucha gente se pregunta, pero ¿y por qué es eso? O sea, ¿por qué la Torá manda a perforarle el lóbulo de la oreja a un esclavo que rechaza la libertad? Hermanos, los rabinos nos dicen que eso es de manera simbólica, ¿verdad?, para mostrar el desagrado de Yahweh hacia una persona, hacia una actitud de una persona que rechaza la libertad. Y entonces ese punzonazo que le dan, esa perforación que le dan en el lóbulo de la oreja, es un castigo por haber rechazado la libertad. Qué tremendo, hermanos. A Yahweh no le gusta que alguien escoja la esclavitud, ¿no? Hay muchos pedacitos, muchos fragmentos así de afirmaciones en la Torá que desalientan la esclavitud. Usted sabe que hay un refrán entre los judíos que dice el que se compra un esclavo se compra un amo. ¿Por qué dicen eso? Porque la Torá le da tantos privilegios al esclavo. La Torá le da tantas ventajas a los esclavos, ¿ah?, tanta protección a los esclavos, que finalmente el resultado es, como dice el refrán, el que se compra un esclavo se compra un amo. Porque la Torá, por eso algunas personas dicen, ¿y por qué la Torá no abolió la esclavitud? Bueno, hermanos, eso era una costumbre cultural demasiado arraigada en aquel tiempo. Y de los esclavos dependían muchos terratenientes, ¿verdad?, para producir alimentos en sus fincas. Y también personas que tenían deudas, se lo hemos explicado otras veces. Hermanos hebreos que tenían una deuda que no podían pagar, entonces se vendían como esclavos por un tiempo y así pagaban su deuda. La esclavitud tenía su lado bueno, ¿verdad? Como se practicaba en Israel, no como se practicaba en otras naciones. Como se practicaba en otras naciones era un salvajismo, era una barbarie la esclavitud como trataban a los esclavos, pero no era así en Israel, no era así. En Israel los esclavos se trataban con mucho respeto. De hecho, ustedes saben que la esclavitud cristiana, la esclavitud cuando estaba Estados Unidos en sus comienzos, y otras naciones, pero yo conozco más la de Estados Unidos, junta quinte, ¿se acuerdan? Que los cristianos trataban a los esclavos como animales. Y no solamente los trataban como animales, los cristianos de esos siglos, ¿verdad? De los comienzos de los Estados Unidos, decían que los esclavos eran animales, que no eran seres humanos, ¿verdad? Iguales que los demás. Es más, muchos cristianos preguntaban, pero ¿y los esclavos pueden aprender? No, ellos creían que no, que los esclavos no podían aprender, por ejemplo, a leer, etcétera. Claro, la historia, ¿no? La historia los declaró, ¿verdad? Ignorantes a esos cristianos y gente sin alma, etcétera. Es más, bueno, no voy a seguir abundando en eso porque puede sonar racista, ¿verdad? El asunto. Pero aquí vemos entonces que este pueblo de Israel prefirió, en este verso 12, prefería volver a ser esclavos antes que estar ahí en ese riesgo de muerte, ¿verdad? Como estaban. Una notita aquí del rabino dice: las críticas acerbas expresadas en esta frase emanaron de los que el próximo versículo designa bajo el nombre de Ja'am, es decir, el populacho primitivo e inculto. Eso lo dijo Najmánides. Mientras que los escogidos de la nación, calificados de Bene Israel, hijos de Israel, dirigían sus plegarias al Eterno. Quiere decir entonces que no era el mismo grupo. Ah, según este comentario, ¿verdad? Eran dos grupos distintos. Un grupo de hebreos clamaba a Yahweh, mientras que otro grupo se pusieron a protestar y a reprender a Moshe. Moshe le dijo: esperad, vosotros veréis la ayuda de Yahweh. ¿Ah? Tremendo. Bueno, vamos a seguir con el verso 13. Entonces dijo Moshe al pueblo: no temáis, estad firmes y veréis la salvación que Yahweh obrará para vosotros hoy. Porque en cuanto a los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los volveréis a ver. Eso es una profecía, hermanos. ¿Ah? Moisés fue profeta también. Y él predijo en ese momento que no volverían a ver a esos egipcios. Y entonces le hace el llamado al pueblo: no temáis, estad firmes y veréis la salvación que Yahweh obrará para vosotros hoy. Hay una notita aquí más abajo que dice: las fuentes medrásicas dan todavía una interpretación especial a nuestro versículo. Hacen resaltar que el verbo yatzov, de la cual la forma hitpael, hidyatzebu, párense, ¿verdad?, está derivada. Hace frecuentemente alusión al espíritu profético, Ruach HaKodesh. Tal es el caso de Deuteronomio 31, etc. El verso comprendería entonces la idea que al reconocimiento del Todopoderoso, en tanto que el poderoso de la historia, exige que el hombre se eleve al nivel de una concepción dogmática o de una visión profética de los acontecimientos políticos y militares que se desarrollan ante sus ojos. Hermanos, varias veces me han preguntado aquí mismo en esta sala: ¿y no hay profetas entre ustedes? Y a veces yo les pregunto qué ustedes creen, porque yo he podido percibir que es difícil saber, ¿verdad? Pero yo he podido percibir en las expresiones de algunos hermanos acá y hermanas que hay espíritu de profecía. Hay espíritu de profecía. Lo que pasa es que o sea, no hay profetas de oficio, ¿eh? Una cosa es ser profeta de oficio y otra cosa es recibir un don de profecía. El profeta de oficio es profeta siempre. ¿Ah? El don de profecía es temporal. ¿Ve? Se le da a uno en una ocasión y no vuelve a profetizar, y después quizá en otra ocasión se le da otra vez, y así. ¿Se da cuenta, hermanos? De hecho, hace poco una hermana habló aquí y yo percibí que era una profecía para este pueblo. Y varios de ustedes también han hablado, de cierta manera, ¿no? Cuando dan sus exhortaciones, son profecías, hermanos. Porque profecía no es solamente la predicción del futuro. Profecía, según el término hebreo, ¿no?, que es Naví, el profeta Naví es un portavoz, un vocero de Yahweh, uno que habla de parte de Yahweh. Y eso se da entre nosotros, hermanos. Lo que pasa es que no es como para uno jactarse, ni es como para uno proclamarse profeta, ¿verdad? Como he visto por ahí en ciertos movimientos, que fulano de tal es profeta. ¿Y por qué es profeta? Ah, porque dice dos o tres cosas ahí raras que nadie entiende. Y dice dos o tres palabras en lenguas que nadie entiende. Ese es profeta. No, hermanos. Eso no tiene nada que ver con el profeta bíblico, con el don de profecía bíblico. El don de profecía bíblico es un don para exhortar, para animar a la congregación, para alimentar la congregación, el cuerpo del Mesías, para fomentar la fe, para corregir, reprender, etcétera, y corregir a lo que esté mal en el pueblo, ¿verdad? Eso es profetizar, hermanos. Eso es profetizar. No es predecir el futuro, ni es decir cosas raras y cosas extrañas, ¿verdad? Que a veces nadie entiende. Bueno, el asunto es que en este pueblo hubo profetas también, el pueblo hebreo. Bueno, verso 14. Yahweh peleará por vosotros y vosotros guardaréis silencio. Hermanos, qué consejo lindo. Hay veces que en los aprietos, en las apreturas, en las crisis, la mejor actitud es guardar silencio y confiar en Yahweh. ¿Ok? A veces nos podemos hablar demasiado. Es más, a veces en oración nos podemos hablar demasiado también, hermanos. A mí me gusta la oración que brota del corazón, sí. Y la oración que brota del alma, ¿verdad? Del sentimiento. Y eso no hay que hacerlo en muchas palabras. Un gemido, un suspiro, una palabra es una oración, hermanos. Y así ha sido a través de la historia, ¿verdad? Con los grandes hombres de oración. No han sido los hombres que están una hora orando, dos horas, ¿verdad? Sino personas así, de esa sencillez profunda, lo cual suena antitético, ¿verdad? Una sencillez profunda. Una oración que es sencilla pero a la vez profunda es la oración que sale del alma. No es la oración que uno lee en un libro. No es la oración que uno lee en un sidur. Aunque a veces es bueno leer esas oraciones para aprender, ¿verdad? A orar. Pero cuando llega el momento, entonces la oración verdadera es la que sale del corazón. Hay algo aquí, una notita más abajo, que dice, un momentito, déjame ver si es aquí, un poquito más abajo. Verso 15, dice, y dijo Yahweh a Moshe, ¿por qué sigues clamando a mí? Manda a los hijos de Israel que marchen. Ahí está, ahí está. qué lindo. Moshe se pone a clamar a Yahweh también, ¿verdad? Y entonces mire la reprensión que le da Yahweh. ¿Por qué sigues clamando a mí? Manda a los hijos de Israel que marchen. Actúa, en otras palabras. Y a veces nosotros necesitamos eso, hermanos. A veces nos ponemos a orar y orar por un problema, ¿verdad? Una situación. Y orar y hablar y orar. Y cuando el Padre nos está diciendo, ¿pero por qué sigues orando? Si lo que tienes que hacer es actuar, hacer algo al respecto. No es cuestión de nada más que orar y orar y pedir y ya, y sentarse a esperar. No, la verdadera oración es la que después de pedir, actúa. Hace. Como dice Yahweh, manda a los hijos de Israel que marchen. Entonces estaban ellos encerrados ahí entre el ejército y el mar. ¿Y a quién se le ocurriría marchar hacia el mar? Pues eso fue exactamente lo que les dijo Yahweh. Que marchen hacia el mar. Tremendo. Hay otra cosa aquí con respecto a la vara de Moshe que yo nunca había visto en los comentarios rabínicos. Lo vi esta semana consultando este libro. Dice que esa vara que tenía Moshe tenía el nombre de Yahweh grabado o tallado, ¿verdad? En la vara. ¡Wow! Tremendo, hermano. Tremendo. Cuando Moshe alzaba esa vara, estaba poniendo en alto el nombre de Yahweh que estaba grabado en esa vara. Aunque eso es una tradición, pero a mí me hace mucho sentido, ¿verdad? Es probable que eso haya sido así. Otra notita más abajo dice, en esa ocasión los hebreos fueron acusados de haber practicado la idolatría tal como los egipcios. Ellos lo habían hecho en verdad bajo la coacción de sus verdugos, pero este argumento en su favor estaba sujeto a duda. Ok, quiero recalcar el parrafito que voy a leer ahora porque se aplica mucho a nuestra fe en Yahushua el Mesías. Oiga esto, también fue el mérito de los antepasados que apareció entonces como el motivo decisivo. Este mérito era tan inmenso que podía hacer perdonar los errores pasajeros de los descendientes. Hermanos, ¿y por qué los hermanos judíos nos corrigen, verdad? Nos reprenden cuando nosotros ponemos nuestra fe en los méritos de Yahushua. ¿Ah? Y dicen que Yahushua, que es un hombre que no, ¿sabe? Un hombre no puede tener méritos para salvar a uno o para justificarnos, ¿verdad? O para perdonarnos, que Yahushua no puede perdonar nuestros pecados, o que no podemos pedir perdón, hacemos mal al pedir perdón al Padre en el nombre de Yahushua. De todas esas cosas nos acusan los judíos, hermanos. Y sin embargo, miren lo que dice aquí, en un libro judío, ¿ah? Que no hace falta un intermediario, ¿ah? Y mira lo que dice aquí, voy a leerlo otra vez. También fue el mérito de los antepasados que apareció entonces como el motivo decisivo. Este mérito era tan inmenso que podía hacer perdonar los errores pasajeros de los descendientes. Hermanos, exactamente, eso es verdad. Amén, eso es correcto. Y exactamente esa es la fe nuestra con relación al Mesías Yahoshua. Que sus méritos, los méritos de su vida santa y perfecta, son tan grandes, tan inmensos, ¿ah? Que pueden hacer perdonar los errores de sus discípulos, de sus descendientes, ¿verdad? De sus fieles. Exactamente. Como también dice el Talmud en otra parte, dice que la muerte de un justo expía por los pecados de su comunidad. Hermanos, qué mejor descripción que esa sobre la muerte de Yahushua. Sí, como cita Yanko, la muerte de los justos, dice el Talmud, expía los pecados de Israel. Y en otra parte dice que la muerte de un justo expía por los pecados de su comunidad. Tremendo, hermanos. Es exactamente lo que enseñamos nosotros. Que la muerte de Yahushua, el justo por excelencia, expía por los pecados de su comunidad. ¿Cuál es su comunidad? Pues todos los que creen en él. Tremendo eso, hermano. Verso 15. Y dijo Yahweh a Moshe, ¿por qué sigues clamando a mí? Ya leímos eso. Manda a los hijos de Israel que marchen. Y el verso 16. Mas tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que vayan los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Tremendo, hermanos. ¿Quién fue que dividió el mar? Quiero hacer una comparación ahora también con el Mesías Yahoshua. ¿Yahoshua resucitó muertos? Sí. ¿Yahoshua sanó enfermos? Sí. Pero ¿quién fue el que hizo todos esos milagros en realidad? Fue Yahweh, el Padre. ¿Ah? Y entonces aquí vamos a leer el verso otra vez, 16. Yahweh le dice a Moshe, mas tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que vayan los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Yahweh le dice a Moshe que divida el mar. Moshe alza su vara, ¿verdad? Más adelante. Y alza su mano sobre el mar y el mar se divide. Entonces la pregunta es, ¿quién lo dividió? Es obvio, ¿verdad? Que fue Yahweh. Sin embargo, Yahweh manda a Moshe que divida el mar. Pero mira qué interesante, hermanos. Cómo el Todopoderoso, ¿ah? Actúa a través de sus siervos, a través de sus instrumentos, ¿ah? A través de sus mensajeros. Tremendo. Bueno, hay otra aquí, otro parrafito abajo que dice, Israel, otro comentario. Israel vio la mano poderosa que el Eterno había desplegado sobre Egipto. Esa fue la mano de la salvación tendida a los hebreos. Y la mano extendida de Moshe era la imagen lejana de aquella mano. Hermano, qué interesante. Qué interesante, ¿eh? Moshe levanta la mano y esa es la mano de Yahweh. Esa es la mano que divide el mar. Hermano, ¿no es eso lo que hemos estado enseñando aquí todo el tiempo? Que los mensajeros de Yahweh son la boca de Yahweh. Cuando un mensajero habla, es Yahweh el que habla. Cuando Moshe levanta la mano, es Yahweh el que levanta la mano. Hermanos, ¿lo quieren más claro? Aquí está. Esa mano de Moshe extendida era la mano de Yahweh. Dicho de otra manera, era la imagen lejana de la mano de Yahweh. Tremendo, hermanos. Entonces, eso es también Yahoshua. La mano de Yahweh para resucitar muertos, para hacer milagros, ¿ah? Para predicar el evangelio. Es la boca de Yahweh la que hablaba cuando Yahshua hablaba. Y para gobernar sobre las naciones, es que Yahoshua se sienta en el trono de David y ahí está gobernando Yahweh. ¿En qué quedamos? ¿Está gobernando, estará gobernando Yahweh en el milenio o estará gobernando el Mesías? Estará gobernando Yahweh, hermanos, pero a través del Mesías. Los trinitarios, queridos hermanos trinitarios, todavía no han entendido esto. Qué pena. Bueno, verso 18. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh al glorificarme en el faraón, en sus carros y en sus jinetes. Verso 19. Y el ángel de Elohim, aquí dice en hebreo Malach HaElohim, y el mensajero de Elohim que iba delante del ejército de Israel, se apartó de allí y fue en pos de ellos. Apartóse también la columna de nube delante de ellos y se puso detrás de ellos. Ahí está. Ese mensajero, ese Malach, ese enviado de Yahweh, ¿eh? No era Yahweh, pero era como si fuera Yahweh. ¿Okay? Y por eso en otros pasajes pues se confunde el ángel con Yahweh. Y eso lleva a algunos hermanos a decir, ah, pues había dos Yahwehs, un Yahweh en el cielo y un Yahweh en la tierra. Hermanos, jamás había yo escuchado un desacierto tan grande como ese. Estos queridos hermanos que dicen que había dos Yahwehs, un Yahweh en el cielo y otro Yahweh en la tierra, y que el de la tierra era el Mesías. Hermanos, no han entendido la escritura todavía. No han entendido la cultura hebrea. No han entendido los modismos hebreos. No han entendido esta manera de hablar hebrea, ¿verdad? De la que estamos recalcando cada vez. Que cuando dije que cuando Moshe alzó la mano, esa era la mano de Yahweh. Ah, eso no se entiende. Leen, pero no entienden. Escuchan, pero no oyen, etcétera, ¿no? Todo lo que dice Yahweh sobre ellos. Que si el Yahweh mayor, el Yahweh menor, eso es una necedad, hermanos. Es una ignorancia, perdón, no necedad, es una ignorancia. Que si el Yahweh mayor, el Yahweh menor, no hay tal cosa como el Yahweh mayor y el Yahweh menor. Hay un solo Yahweh, de Deuteronomio 6:4. Yahweh es uno solo. Lo que pasa es que él se proyecta en sus siervos, se proyecta en cualquier cosa, se proyecta en una vara, se proyecta en la boca de un hombre, se proyecta en la boca de un ángel. Y es como si fuera Yahweh ese que habla, pero no, Yahweh siempre está en el cielo. Ahora el ángel de Elohim, dice aquí, se pasó del frente del pueblo hacia atrás del pueblo, ¿verdad? Oigan este comentario que dice aquí. Dice, Rashi muestra cómo los hijos de Israel a la hora del peligro estaban amenazados por enemigos por todos lados y cómo fueron juzgados delante del tribunal celestial, al cual el nombre divino Elohim empleado aquí hace alusión. Aquí dice, fíjense que el asunto del tribunal celestial no es un invento de nosotros. Los rabinos también enseñan eso. Y fíjense que aquí este rabino está diciendo, Rashi, que cuando ahí dice el ángel de Elohim, el mensajero de Elohim, esa palabra Elohim en este caso se refiere al tribunal celestial. ¿Ah? Y así mismo lo llama. Fueron juzgados delante del tribunal celestial, al cual el nombre divino de Elohim empleado aquí hace alusión, etc. Bueno, eso es un detallito, ¿verdad? No es que sea tan importante. Verso 20. De manera que se colocó entre el ejército de los egipcios y el ejército de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, más brillaba de noche para este, para Israel. De modo que no se acercaron los unos a los otros en toda la noche. Bueno, sigue diciendo el verso 21. Extendió pues Moshe su mano sobre el mar, y Yahweh hizo que el mar se retirase por un viento, fuerte viento oriental. toda aquella noche, de modo que se tornó el mar en seco y fueron divididas las aguas. Como ustedes vieron en la película Los Diez Mandamientos, ¿verdad? Se presenta una escena ahí fabulosa, tremenda, de cómo Moshe toca el mar con la vara, y entonces o levanta la vara y su mano sobre el mar, y el mar en cuestión de minutos se abre de una manera majestuosa y esplendorosa. El mar se va abriendo así hasta formar dos murallas, ¿verdad? Al lado izquierdo y al lado derecho. Eso no fue así, hermanos, no fue así, y aquí lo dice el verso 21, ¿verdad? Eso fue un proceso que duró casi toda la noche. Por eso fue que el mensajero de Yahweh, de Elohim, como lo llama aquí, se paró detrás del ejército de Israel, ¿verdad? Entre el ejército, o sea, entre el pueblo de Israel y el ejército del faraón, y previno, evitó que el faraón o su ejército llegara a donde estaba el pueblo. Y eso fue así por toda la noche. Entonces, por eso Yahweh atajó al ejército del faraón en lo que se abría el mar. Porque esa apertura del mar fue un proceso que duró casi toda la noche. Lo dice ahí el verso 21. Y lo que produjo esa apertura del mar fue un viento tremendo. Un viento oriental, otra vez. Beruach Kadim. Un viento del oriente, un viento oriental. ¿Ok? Así que así fue el asunto. Y dice aquí. En este comentario del verso 21 es que dice: Yahweh hizo que el mar se retirase. Yo digo Yahweh cuando en el libro dice Adonai, ¿saben? Ustedes saben que los judíos no dicen Yahweh, ellos siempre escriben Adonai. Pero pues yo lo corrijo porque en el hebreo dice Yahweh. Dice la vara de Moshe, en la cual estaba grabado el nombre de Elohim, no logró hacer retroceder el mar. Es el Eterno quien tuvo que intervenir. Quiere decir que no es la vara, no hay un poder mágico en la vara, ni en la mano de Moshe tampoco. Es Yahweh el que actúa, es el Eterno, el Todopoderoso, el que hace, ¿no? Pero el acto de levantar la mano o levantar la vara, pues es un acto de fe, un acto de confianza, ¿verdad? Un acto de seguridad, ¿verdad? De parte de Moshe en este caso. Verso 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y les eran las aguas como un muro a su diestra y a su siniestra. Las aguas formaron una muralla. Hermanos, aquí comentando el rabino dice que este fenómeno forma parte de los 10 milagros realizados durante la travesía del mar, sobre los cuales habla la Mishnah. Y numerosas fuentes midrashicas, ¿verdad? Hay unos comentarios por ahí que dicen... Dice, las olas se paralizaron en el seno del mar y allí se erguieron como un dique. Esos diques se formaron, según la tradición, a derecha e izquierda de cada una de las 12 tribus, y eran transparentes. Es más, hay otro comentario, no lo veo de momento, pero está por ahí, que dice que las aguas se congelaron. Y se basa en un salmo que dice así, que las aguas se congelaron o se solidificaron, ¿ah? Como murallas. A los lados del pueblo. Y es interesante pensar, me parece a mí interesante pensar eso, que sucedió de esa manera, que ese viento tremendo que abrió el mar, no solamente abrió las aguas, sino que congeló las aguas. Tremendo. Y hay un salmo que lo dice, no lo tengo a la vista en este momento, pero lo dice uno de los salmos. Verso 23. Y siguieron los egipcios a su alcance, y entraron en pos de ellos todos los caballos del faraón, sus carros y su gente de a caballo, hasta el medio del mar. Ve que aquí no dice que el faraón entró, hermanos. No estoy diciendo que no entró. Lo que estoy diciendo es que no lo dice. Son dos cosas diferentes. ¿Okay? Dice, siguieron los egipcios a su alcance, y entraron en pos de ellos todos los caballos del faraón, sus carros y su gente de a caballo, hasta el medio del mar. Verso 24. Más aconteció a la vela de la mañana. Ustedes, es bueno que sepan, los que si no lo saben, que la noche, el día se divide en 12 horas, ¿verdad? Pero la noche, estoy hablando ahora de cultura hebrea antigua, no estoy hablando ahora de cultura moderna, ¿verdad? El día se divide en 12 horas. El día, cuando decimos el día, se refiere a la parte clara, ¿verdad? Desde que sale el sol hasta que se pone el sol, eso se divide en 12 horas. Pero la noche no se divide en 12 horas en la cultura hebrea. La noche se divide en cuatro velas, o en cuatro, ¿cómo es la otra palabra? Vigilias. Sí, cuatro vigilias. Entonces, la cuarta vigilia, pues es ya cerca del amanecer. Y aquí lo llama la vela de la mañana o la vigilia de la mañana. Quiere decir que estuvo toda la noche el proceso ese de la división del mar. Mas aconteció a la vela o a la vigilia de la mañana que dirigió Yahweh una mirada hacia el ejército de los egipcios, de medio de la columna de fuego y de nube, y perturbó al ejército de los egipcios. Hay una tradición judía que dice que ese ángel era Gabriel. Bueno, pero es simplemente una tradición, ¿verdad? La escritura no lo dice. Verso 25. Quitó también las ruedas de los carros, de manera que los hizo avanzar con suma dificultad. Entonces dijeron los egipcios: huyamos de la presencia de Israel, porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. Ahora se dieron cuenta, por fin, de que Yahweh pelea por su pueblo Israel. Verso 26. Dijo entonces Yahweh a Moshe: extiende tu mano sobre el mar, para que vuelvan las aguas sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su gente de a caballo. Hermanos, tremendo la liberación. Hay una notita aquí al final de este párrafo que dice: la liberación mesiánica y el regreso a Sion no se harán realidad sino por la justicia y para la justicia. Es curioso que en un libro típico rabínico habla de la liberación mesiánica, pero no es extraño. Los judíos esperan al Mesías también, ¿verdad? Los judíos esperan que venga el Mesías y libere o rescate o redima al pueblo de Israel. Así que nosotros no estamos solos en esa esperanza, solo que nosotros creemos en que ese Mesías ya vino y prometió volver. Así que nosotros esperamos la segunda venida del Mesías, mientras que ellos esperan la primera venida del Mesías todavía, ¿verdad? Los judíos que no creen en el Mesías. Verso 27. Extendió pues Moshe su mano sobre el mar, y al despuntar la mañana, ahí está, al despuntar la mañana, volvióse el mar a su estado de fuerza y los egipcios huyeron, pero por doquiera daban con él, o sea, con el mar. Así atropelló Yahweh a los egipcios en medio del mar. Tremendo, hermanos, que fue por la mañana, ¿verdad?, que se cierra el mar sobre los egipcios. Y verso 28. Pues volviéronse las aguas y cubrieron los carros y la gente de a caballo de todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar, de modo que no quedó de ellos ni siquiera uno. Ahí está. De los que entraron, ¿verdad? Si el faraón entró al mar o no, eso es discutible. Eso es lo que se está discutiendo, ¿verdad? Incluso en los círculos rabínicos. Pero de los que entraron, no quedó ni uno solo. Bueno, donde dice que ninguno de ellos escapó, mire la nota que tiene aquí el comentario judío. Dice: ni el mismo faraón, según Rabí Yehudá. O sea que el faraón, según Rabí Yehudá, entró ahí y pereció también. Mientras que Rabí Nehemiah interpreta: no quedó nadie salvo uno, lo que denota que el faraón sobrevivió. O sea, qué interesante, hermanos. Que esa frase, miren qué cosa, esa frase que dice al final: de modo que no quedó de ellos ni siquiera uno, según el rabino Nehemiah, se puede traducir también: de modo que no quedó de ellos más que uno. O sea, que no quedó de ellos sino uno. ¿Ok? Si es así, entonces ese uno fue el faraón. Como dice Sergio, yo cree que faraón no entró al mar porque esas personas dirigen los ejércitos, pero no están en la primera línea de batalla. Ok, pues es un punto de vista, ¿verdad? El rabino Yehudá dice que sí, que el faraón entró, y el rabino Nehemiah dice que no, que el faraón no entró. Ahí está, hermanos, un ejemplo de cómo entre nosotros puede haber opiniones diversas sobre ciertos puntos sin que tengamos que pelear por ello, ¿verdad? Sin que tengamos que excomulgarnos unos a los otros. Y sino que podemos seguir siendo no solamente hermanos, sino compañeros de trabajo también. Ese último verso, ¿verdad? Vamos a leer otra vez. Dice: Israel pues vio la obra prodigiosa que hizo Yahweh contra los egipcios y temió el pueblo a Yahweh y creyeron en Yahweh y en Moshe su siervo. ¿No se acuerdan de la expresión de Yahushua en Juan 14, verso 1? ¿Ah? Que dijo: No se turbe su corazón, crean en Yahweh y crean también en mí. ¿Se acuerdan? El lenguaje de Reina Valera: No se turbe vuestro corazón, creed en Elohim y creed también en mí. Hermanos, está diciendo Yahweh, Yahushua, una blasfemia ahí. ¿Está diciendo que Él es Dios? ¿Está diciendo que Él es Yahweh? No, nada de eso. Jamás. Nada que ver. Mire aquí como hay una frase semejante, muy semejante, en el verso 31. Vamos a leerlo otra vez. Israel pues vio la obra prodigiosa que hizo Yahweh contra los egipcios y temió el pueblo a Yahweh y creyeron en Yahweh y en Moshe, su siervo. Ahí está. Y nosotros hacemos bien entonces, hermanos, también en creer en Yahweh y creer también en Yahushua, su siervo. Un paralelo, son dos pasajes paralelos que nos enseñan lo mismo. Juan 14:1 y Éxodo 14:31. Hasta los números se parecen, ¿eh? Así que no hacemos mal. No hacemos mal, hacemos bien en creer en Yahweh y creer también en Yahushua, su siervo. Como este pueblo también dice aquí que creyó en Yahweh y en Moshe. Tremendo, hermanos, con esto llegamos al final de nuestro tema de hoy, que fue un análisis del capítulo 14 de Éxodo. Les invito para la próxima semana, próximo jueves, a hacer un análisis también del capítulo 16, y les voy a decir por qué no vamos a hacer un análisis del capítulo 15. El capítulo 15 es simplemente el cántico de Moshe, y podemos leerlo. Léanlo ustedes en sus casas, léanlo otra vez, y pudiéramos comentar algo muy breve sobre ese capítulo, ¿verdad? Porque es simplemente el cántico de Moshe y de Miriam, el cántico de victoria después de cruzar el mar, ¿verdad? Pero entonces vamos a concentrarnos en el capítulo 16 en la próxima semana. Que Todopoderoso Yahweh los bendiga. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima entonces. Shalom.